mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:07, escuchas Mediodía en COPE Zamora. Soy María José Salvador y hablamos de nuevo con nuestro compañero Ángel García. Ángel, ¿qué tal?
Hola, María José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Todo bien ya?
Ya estoy aquí.
¿Ya te ha dado el sol y todo eso?
He venido por la sombra, María José, porque aparte de que hace mucho calor, yo si me pongo al sol se me pone la cabeza muy roja.
Estás muy morenito.
Entonces, de trabajar ahí en el huerto, en la finca, con mi señora madre.
A la playa, ya estás morena.
Este año lo mismo no veo la playa, ya veremos, a ver qué...
Pues por el calor que hace casi
a ver cómo se da el verano. ¿Qué te cuento, María José? Tenemos...
Pues lo que vayas a hablar algo a las 2:20.
Tenemos 2:20 informativo, te cuento, no sé si lo contaremos en el informativo, pero aprovecho este espacio para contarlo, que tenemos en torno a un centenar de zamoranos que se han presentado a la, digamos, segunda oportunidad de la selectividad. Recuerda que fue hace unos...
De la PAU.
Sí, de la PAU, efectivamente, de la prueba de acceso a la universidad.
Que esta sí me acuerdo.
Sí, es que tú te vienes ya muy técnica. Yo es que
porque de PAU me acuerdo de una amiga que su hija se llama Paula y de Paula, PAU.
Vale. Bueno, pues sí, la PAU de ahora, la selectividad de antes, cada uno que lo llame como quiera.
Era mejor selectividad.
Sí, ya está. Que entonces, 101 inscritos que han comenzado hoy la Escuela Politécnica Superior de Zamora en el León Felipe de Benavente, en el González ahí en De Toro y en el Valverde de Lucerna de Puebla de Sanabria. Aparte también la gente que vaya por diseño pues también tiene ahí la opción de hacerlo por ahí. Entonces, mucha suerte a todos. Empezaba hoy a las 9 de la mañana con lengua castellana y literatura y se va a extender hasta el jueves 3 de julio, que es cuando acaban los exámenes de esta segunda oportunidad para aprobar la selectividad. Luego lo comentaremos también en el informativo y también hablaremos de una operación que ha hecho la Guardia Civil. Ha desarticulado dos organizaciones criminales que blanquearon en este caso 400.000 euros diarios a través de la compraventa de metales preciosos. Hay dos detenidos en la provincia de Zamora. Es una operación que ha realizado la UCO y que nos acaba de hacer llegar la subdelegación del gobierno y que luego ampliaremos esos detalles. Hay mucho malo suelto, Marijose.
Cada vez más. Podían dedicarse a pensar en cosas buenas, en cosas positivas y no para lo malo. Menos mal que tenemos la UCO.
Para todo.
Ya te digo,
María José, que mira cómo está ahí.
Estamos todos.
La política nacional.
Madre mía, cómo está todo esto. Pues todos, que devuelvan los dineros, que después eso sí, sería lo interesante.
A mí me da igual que se vayan a la cárcel o no.
Pero que devuelvan lo que
se han llevado, claro.
Ah, es que es increíble.
Que
a las 2:20 hablas y a las 3:25.
El deporte.
Sigue habiendo, ¿no?
Sí, todo el mes de julio hasta que, si Dios quiere, el director me dé vacaciones, pues hasta finales de julio estaremos por aquí hablando de deporte.
Lo que diga el señor director.
Muy bien, María José,
buenas tardes.
Venga,
gracias. Adiós. Ángel, adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy, 1 de julio, celebramos el santo de San Aarón, que fue sacerdote de la ley mosaica y hermano de Moisés. Además, también se celebra Santa Esther, que es un personaje bíblico. Fue reina de Persia e intercesora del pueblo judío al que salvó del exterminio. Prefiguración de la Virgen María como auxilio del pueblo de Dios. Además de San Aarón de Carlón, San Carilefo de Anille, San Domiciano de Bebrón, San Eparquio de Angulema o San Golbeno de León. Felicidades para todos los que hoy celebran su santo, como San Aarón o Santa Esther, y también para todos los que celebran su cumpleaños. Así que felicidades para todos.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
¡Atención! Sofás Cómodo ya abrió en Zamora para traerte la mejor selección de sofás de gran calidad al mejor precio por inauguración. Si buscas un sofá único, no pierdas la oportunidad. Ven a Cómodo. Te esperamos en calle Juan Segundo 6. Cómodo, el descanso de acertar.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
1:12. Bueno, aquí en este espacio nos gusta hablar de cosas bonitas, lo hacemos a lo largo de la mañana, pero porque ya sabes que lo malo pues ya está en el mundo, que lo hemos comentado antes. Digo lo de cosas bonitas porque a Celedonio Pérez, que es periodista y colaborador con esta casa, por cierto, en La Vianda, dentro del programa agrario que tenemos en Cope Zamora, bueno, pues le han nombrado cronista oficial de su pueblo, de Sanzoles. Y se puede decir, por tanto, que es profeta en su tierra. Mira que eso es difícil. Enhorabuena, Celedonio. Imagino que muy contento.
Muchas gracias, Marijose. Sí, muy contento, por supuesto. Sí, sí,
porque
es difícil
eres profeta
ser profeta en
tu tierra. Hombre.
Sí, sí, que no es habitual. Eso es que, bueno, pues que hay una comunión, hay un cariño ahí que se mantiene y que, bueno, que está ahí, que se manifestó el otro día, por supuesto que sí.
El pasado viernes te nombraron cronista oficial del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, Celedonio.
Pues sí, coincidió con el día de precisamente del patrono, que es San Zoilo.
Ajá.
Pues yo creo que quiere decir que de alguna forma se reconoce que durante mucho tiempo, yo creo que toda mi vida, ha estado un poco pendiente de lo que ocurría en tu pueblo, de expurgar ahí en su prehistoria, en su historia, de dar a conocer ese tipo de cosas y que a partir de ahora, pues que vas a seguir más pendiente incluso y que vas a ponerlo en valor. Yo creo que eso es ser cronista oficial de tu pueblo. Que sea de un pueblo tan pequeño como Sanzoles no es habitual, pero es así. Y yo muy agradecido, por supuesto.
Hombre, es que recibes este premio que te dieron una medalla, ¿no? ¿Es una medalla?
Sí, es una medalla que da la RAECO. La RAECO es la Real Asociación de Cronistas Oficiales de España. Es una asociación a nivel nacional. Uh-huh. Que precisamente, y en el acto que hubo algún representante de la RAECO, lo dijo claramente, del centro de España hacia abajo sí que hay muchos cronistas oficiales en casi todos los municipios, pero al revés no. No sé por qué fenómeno es, pero uh-huh. Al norte de España y en el centro hay pocos cronistas oficiales.
Ya. Además que en el acto estuviste arropado por muchísima gente del pueblo.
Sí, sí, fue un acto muy, muy bonito. Yo, mucho más bonito de lo que yo incluso imaginaba, porque la verdad es que me emocioné.
O sea, ¿te lo esperabas?
En actos y
esto,
tal.
No.
Sí. No me esperaba mi reacción, quiero decir, no me, que el pueblo apoyara y tal, pero mi propia reacción que me emocioné. O sea, fue ese momento de que te viene de repente muchísimos recuerdos, es la fuerza esa de la familia, un poco de los amigos, de la niñez, y te viene todo de golpe, y es verdad que me emocioné más de lo que esperaba. Pero vamos, fue muy bonito, ¿eh? Porque la gente, de verdad, te felicitó con cariño, se produjo una comunión emocional muy, muy interesante, Marijose. Lo pasé
además,
muy bien.
Hombre, claro que sí. Además, creo que también recibiste por parte de la Asociación Amigos del Zangarrón una histórica lámina, ¿no?, que te dieron.
Sí, sí, sí. Bueno, fue una lámina de Paco Rodríguez Pascual, que escribió hace muchos años, creo que fue de Caja España, un calendario, un poco el inicio por escrito de las mascaradas de la provincia, darle valor a nivel popular, porque Paco ya había escrito sobre el tema. Y sí que me hizo ilusión, sí, por supuesto que me hizo mucha ilusión. Sí, pero por eso, porque Paco fue un poco el que empezó a escribir de forma, pues como era él, antropólogo y conocedor del tema sobre mascaradas, que después yo he seguido muy de cerca y vivido en primera persona en mi pueblo, como Zangarrón varias veces y tal. Bueno,
¿qué ha sido? ¿Varias veces Zangarrón del pueblo?
Sí, sí, he sido dos veces Zangarrón, sí, sí. Ajá. Tengo ese honor, porque en Sanzoles ser Zangarrón supone un gran honor.
Hombre,
tú lo sabes, además.
Hombre. Y además, Celedonio, es que, aunque ya estás jubilado, pero vamos, que estás a tope haciendo cosas. En estos momentos, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué, qué estás ahí?
Estoy a tope. Entiendo la jubilación como júbilo, que decían los romanos, pero también como trabajo. Quiero decir, hombre, no significa que simplemente yo creo hacer un poco lo que siempre te gustó y tenías ahí aparcado. Pues sigo escribiendo, para mí, tengo varias cosas ya pendientes de publicación, pues un poco relacionado con esto de cronista de mi pueblo, pues mira, tengo un libro sobre arqueología, sobre yacimientos arqueológicos del Bajo Duero, que está pendiente de publicación. Ahora estoy liado con una novela,
o sea que
tengo
no
muchas cosas que hacer. Y sobre el tema de los cronistas, sí quiero decirte, Marijose, que la RAECO quiere un poco, a través de este mi nombramiento, que se extienda un poco la figura por la provincia de Zamora, ¿entiendes? O sea que
porque
yo creo que sí, se entienden que en los pueblos pequeños hay mucha labor que hacer, y más en la situación en la que vivimos, en el ámbito rural, que tú la conoces igual o mejor que yo. Los pueblos pues necesitan poner en valor todo aquello que de alguna forma puede beneficiar a su futuro, porque ya sabes, la tragedia que está viviendo el ámbito rural es terrible y hay que recuperar todo lo que haya por ahí escondido, ponerlo en valor y de alguna forma pues utilizarlo en beneficio de los que estamos y de los que vendrán. Y ahí la figura de un cronista oficial va a tener mucha importancia. Y por eso la RAECO quiere de alguna forma extender esta figura por varios pueblos, todos los que sean posibles de la provincia de Zamora y de Castilla y León, donde hay muy poquitos cronistas. Creo que en Zamora hay, pues yo creo que 4 o 5.
Eso te iba a preguntar, que en Zamora, ¿cuántos hay? ¿4 o 5 solo?
Creo que solamente 4 o 5. Mira, como curiosidad, que siempre ha sido mi maestro, yo creo que el cronista oficial de la capital es Herminio Ramos.
Herminio Ramos, sí.
Es curiosa la figura de cronista porque te la conceden de forma vitalicia. O sea que eres cronista del municipio hasta que te mueres, Marijose. Así que...
Pues es una responsabilidad muy grande ahí, Celedonio.
Sí, es una responsabilidad muy grande. Sí, yo, de hecho, en la intervención que hice durante el acto de que me impusieron la medalla, pues ya dejé unos cuantos retos para el pueblo de Sanzoles. Entre ellos, pues mira, la declaración de fiesta de interés nacional del Zangarrón, sabes que es de interés regional, lograr, que yo creo que es importante también, la devolución de los restos óseos del Neolítico, descubiertos en Sanzoles en 1955 y que, curiosamente, se custodian desde los años 60 del pasado siglo en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela. Y otro reto fue, y muy importante yo creo para el pueblo, es mantener abierta la escuela local, que en este momento, de forma provisional, al menos está cerrada.
Oh, es que es una pena. Pero nos vamos a quedar con lo bonito, con eso que te han entregado, bueno, esa medalla que te han reconocido como cronista oficial de Sanzoles, a Celedonio Pérez. Me alegro muchísimo y te doy otra vez, te reitero la enhorabuena por ello, Celedonio. Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a ti, Marejosa, ya sabes, como siempre, encantado de estar contigo.
Igualmente.
Venga.
En Zamora todo el mundo sabe dónde se pueden tomar los helados más ricos de nata, mantecados sin igual. Solo existe una casa en Zamora, la Avenida Portugal. Está en la Valenciana, hoy todos la conocen ya. Los helados de avellana,
la Valenciana.
Mantecados de más fama,
la Valenciana.
Todo aquel que toma sabe y tiene buen paladar, comprará en la Valenciana, no hay otra igual.
Helados de nata, avellana, café, mantecados y plátano, la Valenciana, la casa más acreditada de Zamora.
Niños, si queréis probar los mejores polos, acudid a la Valenciana.
La Valenciana.
Avenida Portugal 2.
Zamora.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Moralito de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda y fuiste de mañanita.
Sería de la 1:21. Es que estaba escuchando esta canción porque me encanta. Y esta es la canción que nos introduce a Elena Laguno para hablar con nuestra veterinaria particular. Elena, muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal, Marijose?
¿Qué tal estás, Elena?
Pues mira, aquí encantada de estar otro martes con vosotros.
Bueno, y nosotros contigo, que lo sepas. Que,
vale.
que me encanta a mí esta canción. ¿Te da una alegría al cuerpo?
Claro, efectivamente.
Bueno, Elena, hoy creo que nos quieres hablar de cómo viajar con las mascotas dentro y fuera de España. ¿Se puede? Claro, ¿se puede llevar a la mascota fuera? Fíjate qué pregunta
también
más.
Se puede llevar a... Vamos a delimitar, es decir, primero tenemos España, ¿vale? De España a países dentro de la Unión Europea y luego a países fuera de la Unión Europea. Pero dentro de la Unión Europea, o sea, quiero decir, por ejemplo, el Reino Unido. El Reino Unido salió, ¿no?
Sí, o, sí, es verdad, ya no está.
Liechtenstein, o otros países, como por ejemplo Islandia, tal. Bueno, pues estos países, los que están dentro del continente europeo, sí que están, sí que se consideran dentro de la Unión Europea. Es como hay un convenio y a la hora de que tú quieras viajar con tus mascotas a estos países, pues sí que están contemplados, ¿vale? Uh-huh. Con unos requisitos de los que voy a contar ahora mismo, ¿vale? Uh-huh. Iguales para todos. Pero si nosotros nos vamos fuera de la Unión Europea, pues ahora hablamos. Entonces, primero hablamos de España. Para circular con los animales dentro de España, se necesita que el animal esté identificado, uh-huh, con la vacuna de la rabia y con el pasaporte. ¿Vale? El pasaporte, es decir, esto lo hace el veterinario y ya está, y puede viajar por toda España, pero siempre tiene que ir con su propietario, con su tutor, uh-huh, en el coche. Vamos a imaginar que por alguna casualidad no pudiese viajar con su dueño, no, con su propietario. Entonces, en ese caso, se permite la diferencia de viaje de 5 días, es decir, primero viaja el animal y luego viaja el dueño. Es decir, se permite que una persona viaje con el animal, pero con un justificante, por los motivos justificados por los cuales no puede viajar. Uh-huh. Esto también se permitiría para dentro de países de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea, en el que se viaje sin su tutor, ¿vale? Pero son casos muy, muy especiales. ¿Cuántos? Luego nos vamos a ir fuera de España. Si estamos fuera de España, nos van a pedir los mismos requisitos, es decir, que esté identificado, que tenga la vacuna de la rabia puesta y que tenga un pasaporte. Pero hay unos países, hay una lista de países, por ejemplo, Malta, Reino Unido, Irlanda del Norte, Irlanda, Noruega, Finlandia, que esos países se necesita que, además de todo lo que he dicho antes, se lleve desparasitado. ¿Vale? Entonces, dentro del pasaporte tiene que haber hay una parte en el que pone para desparasitaciones y ahí tiene que estar desparasitados entre 24 horas antes del viaje hasta 120 horas antes del viaje. Es decir, que si tú viajas, por ejemplo, 6 días, lo has desparasitado 6 días antes, ya no te vale para entrar al país. Por ejemplo, al Reino Unido. Tiene que ser 120 uh-huh, horas. Y esto es muy, muy importante saberlo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no se cumple, se va a quedar en la aduana, se va a quedar, iba a decir, mantenido en un sitio específico para mascot, para animales, uh-huh, y cada día que pasa, esos gastos los va a pagar el propio tutor. ¿De acuerdo? El propio dueño. Ya. Pero esto es para países en concreto.
Ya, tienes que tener un pasaporte del animal.
Sí, es decir, un animal no puede viajar de España a otro país fuera de España si no tiene el pasaporte. Y mínimo, la edad para viajar son 15 semanas. ¿Y por qué 15 semanas? Porque mínimo tiene que tener 12 meses para poder ser vacunado de la rabia, ¿vale? Es decir, 12 semanas, que son 3 meses. Y luego, después de 3 meses, tienen que pasar 21 semanas, es decir, 21 días, 3 semanas más, para que haga, es decir, la vacuna haga efecto. Es decir, uh-huh, no es que le pongas la vacuna y al día siguiente hace efecto. Hay que esperar tres semanas cuando le pones la vacuna por primera vez. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos adquirir un perro de la Unión Europea o desde otro país de afuera, lo mínimo son, si es de la Unión Europea son 15 meses para que venga para acá, para España, pero si es un cachorro, por ejemplo, de fuera de la Unión Europea, lo que se exige son mínimo 15 meses. ¿Y por qué 15 meses?
¿Por qué?
Digo, uy, 15 meses, 7 meses, 7 meses, perdóname, 7 meses. ¿Por qué? Porque primero, tiene que tener el cachorro 3 meses para ponerse la vacuna de la rabia. Después de que haya puesto la vacuna, de que haya puesto la vacuna de la rabia, tiene que esperar 30 días. Y al al día 30 se tiene que extraer sangre para hacerle un test serológico de cuántos anticuerpos circulan en sangre de la rabia. Y a partir de ahí se tienen que esperar 3 meses, ¿vale? Para poder viajar. En total, si sumamos 3 meses de vida más un mes de esperar y más los otros 3 meses de esperar para los resultados, serían 7 meses. Es decir, cualquier cachorro mínimo tiene que venir con 7 meses fuera de la Unión Europea y dentro de la Unión Europea con 3 meses.
Es que
digo, con 3 meses, con 15 semanas,
con 15
¿vale?
Semanas. Es que eso con tiene que estar todo como muy controlado, muy regulado, ¿no?
Claro, si nosotros salimos fuera de la Unión Europea a otro país, tenemos que ir a una página web que es del Ministerio de Agricultura y Ganadería que se llama SexGAN. Voy a deletrear C de Cáceres, C de España, X, y G de Ganado o G de Gerona, sí. A de Ávila y N de Navarra, SexGAN. ¿Vale? Y es ahí, en esa página, donde nosotros vamos a poner el país a donde vamos a viajar, por ejemplo, a República Dominicana o a Colombia, y ahí nos van a decir qué requisitos nos van a pedir, es decir, mínimo, siempre lo que he dicho, el chip, la identificación, la vacuna y el pasaporte, más si va a un país que está dentro de que suele haber rabia, nos van a pedir el test serológico. Y hay que decir que ese test serológico de la rabia, para ver si hay anticuerpos suficientes de rabia, una vez que se lo hagas al animal, le sirve toda la vida si siempre le estás poniendo regularmente las vacunas. En el momento que tú ya pierdas ese calendario vacunal, tienes que volver a hacerle el test si tú quieres volver a salir.
La verdad es que muchísimas cosas nos has contado de viajar con las mascotas dentro y fuera de España. Elena, que muchísimas gracias por contárnoslo.
A vosotros.
Pues hasta la semana que viene, un abrazo.
Sí, sí, claro.
Adiós, Elena.
Chao, adiós, adiós, adiós.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.